Seguimos en qué mono nos dejaron por Nacional Rock 93.7. Y como habíamos adelantado ya al principio, hoy tenemos una entrevista que es muy necesaria por los tremendos números de pobreza e indigencia que se publicaron recientemente, ¿no, Merced?
Sí, como decía Monse, hoy tenemos con nosotras a Alfredo Zayat, licenciado en economía y periodista, que bueno, tiene un programa en simultáneo. Por eso esta entrevista está siendo grabada en diferido. Te saludo, Alfredo, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo andan, chicas?
Muy bien. Bueno, justamente como decía Monse, esta entrevista se relaciona con las cifras del segundo semestre de 2020 que arrojaron un número del 42% de pobreza, y frente a este escenario terrible, Alfredo escribió una nota para el Página 12 que justamente apuntaba a evaluar qué hacer para que baje la pobreza y la indigencia en este contexto. Así que queríamos desarrollar este tema porque creemos que es una de las grandes problemáticas que nos azota hoy en día en la República Argentina. Y por eso te pregunto, primero que nada, vos haces una distinción en esta nota entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Queríamos aclarar un poco este punto y desarrollar qué implica cada uno de estos conceptos.
La pobreza monetaria es lo que mide el INDEC y lo elabora de la siguiente manera. A partir de una canasta básica de alimentos y de servicios básicos, los cuales están valorizadas, o sea, tienen su precio, define cuáles son las necesidades básicas precisamente para evitar que un hogar sea pobre. Entonces hay toda una serie de productos y de servicios con su correspondiente valorización, y el último dato es números redondos, alrededor de 57.000 pesos. Cualquier hogar que tenga ingresos por debajo de 57.000 pesos es considerado un hogar pobre. Por encima de ese monto sale de la pobreza. Esa es la pobreza monetaria. Lo que pasa es que ahí uno es la forma más sencilla de medir la pobreza, pero inmediatamente te puede surgir la duda, y vale, decir, bueno, es bastante limitado pensar que un hogar es pobre simplemente por una valoración monetaria. Digamos, el que tiene en el hogar 58 mil pesos deja de ser pobre, y el de 57 mil es pobre. Es una referencia. Incluso es más complejo la comparación a nivel internacional, porque esas canastas de alimentos y bebidas y de servicios básicos son diferentes en cada país. Entonces después hay una pobreza denominada multidimensional, que me parece que es mucho más completa, más compleja y más interesante de analizar, que es cuando analiza los hogares, no solamente vinculado a la cuestión monetaria, sino que, bueno, esa familia, en qué tipo de vivienda vive, si tiene acceso al agua potable, a cloacas, a servicios básicos, por ejemplo, hoy, de conectividad, claro. ¿Cómo es su acceso a la salud y a la educación?
Sí, que son todas cuestiones que hoy en día, bueno, también se pusieron de manifiesto durante la pandemia.
Exactamente.
Alfredo, te habla Monse. ¿Qué estrategias consideras necesarias para implementar para hacerle frente a esta situación? También teniendo en cuenta que estamos en las próximas semanas, como que se siente que vamos a volver a una cuarentena estricta por el aumento de casos. También, escuchando el programa, la entrevista que te hizo Julia Mengolini, esto que vos decías que se había recuperado un poco la economía y el empleo, y por lo tanto vos por lo menos esperabas como números más favorables en esta situación y no fue así. ¿Qué consideras necesario en este contexto para hacerle frente a esta situación con el aumento de casos?
Son varias cuestiones. Cuando vos tenés una pandemia, la pandemia solamente lo que pone en evidencia son dos aspectos íntimamente vinculados. El primero es que deja en evidencia, al desnudo, lo exhibe en una forma muy cruda, los niveles de desigualdad preexistentes a la pandemia. Porque vos tenés, hay hogares que pueden enfrentar mejor la pandemia y otros peor. La mayoría los puede enfrentar en forma peor. ¿Por qué? Por su acumulación de atraso, de vulnerabilidad social, digo atraso social, ¿no? Entonces, a lo que se le suma que durante la pandemia se agudizó esa desigualdad. Uno piensa que la crisis afecta a todos por igual, y eso es mentira. Incluso algunos se han beneficiado con esta crisis terrible e incrementaron su riqueza. Entonces la desigualdad se agudizó. Esto es un primer punto para dar cuenta de cuál es el contexto de cifras de pobreza e indigencia, como ustedes mencionaban al comienzo, que son dramáticas, son intolerables en términos sociales y políticos, ese 42%. Ahora bien, hay un primer paso que es necesario, pero no es suficiente, como dicen los economistas, que les gusta ese cliché. Digamos, que tenés que orientar todas las herramientas de política económica para impulsar un fuerte y sostenido crecimiento de la economía. De esa forma podés, por lo menos inicialmente, reducir esa tasa dramática del 40% a una tasa muy crítica de pobreza del 30%. Que más o menos es ese un piso estructural de pobreza en Argentina, entre un 25% a un 30%. Con el crecimiento económico fortaleces la creación de empleo, la generación de empleo, que en un proceso que orientado por el Estado, que favorezca un incremento del salario por encima de la inflación, con control sobre los precios, sobre la tasa de inflación, hace que vos puedas bajar esa tasa de inflación. Ahora bien, vos vas a seguir teniendo, la Argentina va a seguir teniendo una pobreza estructural que merece otro tipo de abordaje más allá del crecimiento económico. Ahora bien, necesitas el crecimiento económico para poder hacer el abordaje a la pobreza estructural.
¿Qué tal, Alfredo? Anita te saluda. Bueno, seguimos hablando acá en La Nacional Rock con Alfredo Zayat. Un poco lo que te quería preguntar, también haciendo referencia a tu nota, en donde hablas de que habría un mayor margen fiscal, ¿no? A razón de estas nuevas proyecciones que se hizo sobre el crecimiento del PBI para Argentina en el 2021. Y nos gustaría que nos expliques, digamos, el porqué de que esta situación podría favorecer la implementación de políticas que combatan la pobreza, y en todo caso, ¿qué haría falta para que esto efectivamente ocurra? Siendo que, como decía Monse, en relación al confinamiento y a las restricciones que se vienen en estos días, se estuvo diciendo que los recursos eran muy limitados, y no se habla de, por ejemplo, de una IFE o cuestiones así. Queríamos saber cuál era tu apreciación en relación a eso.
Bueno, para la segunda parte, lo que se necesita es voluntad política y tratar de salir de la trampa de los fiscalistas. Fiscalista quiere decir de lo que tienen una obsesión con el tema fiscal, cosa que yo no descarto totalmente, no es que desprecio la necesidad de tener cuentas públicas en orden. Ahora bien, frente a una crisis tenés que ser un poco flexible, vinculado con qué es lo que pasa con las cuentas públicas. Entonces, frente a eso, voy a la primera parte. Ahora, durante este año, este 2021, vas a tener un mayor margen fiscal del que tenías previsto. ¿Qué quiero decir? En el presupuesto 2021, que el gobierno, el ministro de Economía lo considera su estructura principal de política económica, marcaba que iba a crecer la economía a un 5%. A la vez, decía, con ese crecimiento económico y otras variables macroeconómicas, pero para hacerlo sencillo menciono esto, el crecimiento económico, se va a tener el crecimiento 5,5, perdón. Va a haber un déficit fiscal del 4,5% del producto, o sea, un desequilibrio de las cuentas públicas equivalente a ese 4,5% del producto. Ahora bien, si vos aumentás el producto en vez del 5,5%, el 7%, como ya dijo Guzmán, o hasta puede llegar a crecer el 9% de acuerdo a cómo ha evolucionado la economía en el primer bimestre, salvo que haya una catástrofe vinculada con el tema de la pandemia y que se tenga que cerrar toda la economía, cosa que lo dudo, no creo que pase. Entonces, si vos tenés un crecimiento mayor, ese 4,5% en valores monetarios, o sea, en pesos, es mayor. nominalmente claro, vas a tener más recursos. Está claro, ¿no? Digamos, el esquema. Entonces vos vas a tener más recursos, porque la economía crece más. Bueno, el tema es cómo vas a utilizar esos recursos adicionales.
Alfredo, te pregunto en relación a algo que acaba de nombrar Anita recién, que es, bueno, vos muchas veces nombraste la importancia de el ingreso familiar de emergencia para sostener el consumo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y en este sentido me interesa también saber qué pensás de una propuesta que se estuvo discutiendo también bastante, que es la propuesta de un ingreso básico universal.
Ustedes al comienzo mencionaban que la pobreza fue del 42% y que yo en el programa de Seguridad de Habana de Julia Mengolini mencioné que a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque la economía en el segundo semestre había empezado a mostrar signos de recuperación luego de un primer semestre malísimo, precisamente por esa cuarentena estricta que existió solamente en ese periodo. Digamos. Después empezó a flexibilizar y la economía empezó a funcionar. Y empezó a funcionar, empezó a tener recuperación de empleo. Casi se recuperó el 70% del total del empleo. Entonces, ¿por qué aumentó la pobreza? Si hay una cuestión, como mencioné antes, básica, necesaria, pero no suficiente, es que se genere, que crezca la economía y que aumente el empleo. Bueno, lo que sucedió es que, punto uno, se eliminó el IFE. El último se terminó de transferir en septiembre. O sea que ahí ya tuviste una caída de ingreso monetario en 9 millones de personas. Y a la vez, en el último trimestre, tuviste una aceleración inflacionaria. Precisamente por uno de los puntos que yo les mencionaba, en el sentido que, bueno, lo que tiene que haber es que si tenés empleo y tenés ingresos, esos ingresos tienen que tratar de ganar la inflación para que tener una recuperación en términos reales. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Esto es para tratar de entender la importancia de un ingreso universal, o si quieren, un ingreso universal acotado a los sectores más vulnerables. A nivel regional, también en algunos países en Europa, en España fundamentalmente, se empezó a discutir, a debatir la necesidad de generar un ingreso básico universal. Incluso la CEPAL lo plantea como un ingreso básico de emergencia. Y me parece que es un debate que hay que darlo. Arroyo, el ministro Arroyo, durante los primeros meses de la pandemia, el año pasado, con el IFE, empezó a hablar de una renta básica universal. El gobierno la descartó. Yo creo que hay que empezar a debatirlo, porque me parece que es que va a generar, digamos, empieza a ser necesario generar un piso básico de supervivencia.
Absolutamente.
Entonces el Estado tiene que cumplir un rol importante y la sociedad tiene que asumirlo, eso, generando un nuevo pacto social, porque la sociedad ha cambiado. Cuando tenés un 42% de pobreza en los hogares monetarios y que en la franja de los más vulnerables, que son los niños y jóvenes de 0 a 14 años, llega al 57%. O sea, para que tengan una idea, el 57% de todos los niños, niñas, niñes que viven en la Argentina viven en un hogar de pobreza. Bueno, entonces claramente hay una situación de emergencia. Esa situación de emergencia tenés que abordarlo en varios francos. Lo necesario es un crecimiento y generación de empleo, pero después tenés que ir a abordar una cuestión estructural. Yo creo que el ingreso básico universal, podés llamarlo el IFE, podés llamarlo también renta básica universal, me parece que es un primer paso.
En relación a eso y también a la distinción que charlábamos al principio en cuanto a pobreza monetaria y pobreza multidimensional, ¿pensás que además de estas medidas referidas a los ingresos, también serían importantes otro tipo de medidas de tipo más estructural? Por ejemplo, bueno, la construcción de viviendas dignas, el acceso a la tierra, la redistribución de la población, o pensás que son otro tipo de medidas las que tendrían que complementar medidas relacionadas a los ingresos?
No, coincido plenamente, claro que sí. Digamos, el acceso a la tierra, a viviendas dignas y propias, a la construcción de nuevos barrios, a la descentralización de los centros urbanos. No, coincido plenamente, y obviamente el acceso al agua potable, a cloaca, a la educación, a la salud. Yo creo que la sociedad argentina, y lo digo en términos globales y también vinculado con el mundo de la política, el mundo de la política entendida positivamente, es que tiene que dar cuenta de que la realidad sociolaboral en Argentina ha cambiado. Lamentablemente, durante muchísimos años y décadas se hablaba de que la Argentina tenía esa clase media que diferenciaba al resto de los países latinoamericanos, y siempre decía, bueno, elude la situación latinoamericana de una desigualdad muy marcada. Muy pocos son ricos y la mayoría son pobres. Y la verdad es que ya hoy la estructura sociolaboral en Argentina se latinoamericanizó. Entonces, uno puede vivir con la ilusión o con la identidad de lo que era la década del 60, gran parte de los 70, digamos, esa clase media dinámica, esa idea de movilidad social ascendente, pero la verdad que con tres ciclos neoliberales devastadores, de la dictadura, el de la década del 80 y el último de la noche macrista, bueno, transformaron estructuralmente a la Argentina. Yo me resisto, quiero resistirme en términos de deseo y de voluntad, pero la verdad que ha cambiado, y por consiguiente también tiene que cambiar la forma de abordaje de esa realidad, de esa cuestión estructural, que hay una base material importante para poder hacer esas transformaciones. Otras sociedades latinoamericanas no la tienen, y me parece que la Argentina en eso tiene, si, a ver, si hay voluntad política, decisión sobre las medidas a tomar, hay una base estructural que permitiría abordar esta cuestión dramática sociolaboral en mejores condiciones que otros países latinoamericanos.
Sí, absolutamente, y también, bueno, te escuché en otras ocasiones hablar de que no solamente esta situación no es tan dramática como en otros momentos de la historia, como en el 2001, porque hay medidas de contención como el ingreso familiar de emergencia, sino que también hay una red de contención, universal de emergencia, familiar de emergencia, sino que también hay una red de contención en términos sociales que en otro momento histórico no estaba tan consolidada como en este momento. Y en ese sentido hay muchos nuevos actores. También en referencia a lo que hablabas en cuanto a un nuevo pacto social.
Exactamente, así es. La crisis del 2001, la Argentina la encontró con una estructura de protección social muy poca, casi inexistente. Tenía con el gobierno de Dualde, el gobierno de transición de Dualde, se crearon los planes jefe y jefa de hogar, que fue la primer plan a nivel de tratar de contener la situación dramática social, y después obviamente adquirió muchísimo más densidad la ampliación de la cobertura previsional. Antes solamente llegaba al 50-60% con las moratorias y la generación de empleo. Durante el ciclo kirchnerista llegó a casi el 95% de cobertura previsional. Ten en cuenta esto, digamos, esto significa que un casi 40% de una población muy vulnerable, o sea, de adultos mayores, que no tenía ningún ingreso, pasó al menos tener un ingreso, que es el de la jubilación. Después, con la asignación universal por hijo pasó lo mismo, no existía y pasó a haber una asignación universal por hijo. Bueno, esa red de protección sirve por lo menos para evitar los grandes estallidos sociales, como fue la del 89 de la hiperinflación o la del 2001 con el estallido de la convertibilidad. Y hoy pasa lo mismo, esa contención social más el desarrollo de las organizaciones sociales, el desarrollo territorial, las políticas de subsistencia que se han construidos precisamente a partir de las crisis sociales, permiten una contención. Es una contención, no una forma de transformación estructural de las situaciones dramáticas sociolaborales de Argentina.
Sí, absolutamente. Bueno, clarísimo. Este creo que es uno de los debates más importantes que tenemos que dar en este momento, y la verdad que un placer escucharte, Alfredo. Muchas gracias.
No, por favor. Un abrazo grande, un beso grande para todos.